Radio Nacional Argentina presenta Interior, Nicolás Pauls.
Buenas noches, 23:06, en este preciso instante en la República Argentina. Soy Nicolás Pauls, esto es Interior. Nuevamente aquí en AM Nacional, estamos en vivo en el 11-3870-7485, por si quieren enviarnos algún mensaje. Y si quieren enviarnos algún mensaje, pero de voz, pueden hacerlo al 0810-222-0870. Este es un nuevo capítulo de este programa que empezó el año pasado en un formato audiovisual. Los programas los pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es interior-entrevista. Y en esta segunda temporada estamos acá y me da mucho placer estar haciendo este programa en AM Nacional. AM, que gran parte de mi infancia la escuché cuando iba a dormir. Bueno, hoy, tal vez en el momento en el que yo me iba a dormir de niño, estoy haciendo un programa. Hacer un programa de entrevistas a músicos que quiero, que admiro, que son parte de mi vida, de mi formación, es uno de las aristas de este programa. Pero también darme el placer de poner música que yo escucho, de música que también acompaña mis días. Y como tenemos un programa en donde va a haber mucho, va a haber una nueva sección, algo que quiero que se instale también en este programa, donde voy a conversar con distintos artistas y con bandas que tienen tal vez no muchos años, pero sí una gran proyección y una gran mirada y una perseverancia y un amor por lo que hacen, y también hablar con artistas que tienen muchos discos y muchos años de trayectoria. Voy a estar hablando con los chicos de Lúdilo y también voy a estar hablando con Manuel Wirtz. Y decía esto de hacer un programa y poner la música que a mí me gusta y que escucho. Y entonces, en este nuevo programa, habiendo también pasado por escuchar a Like Roma, habiendo escuchado a Facundo Cilione, habiendo escuchado a muchos músicos. Y quiero decir una cosa. El primer programa lo arrancamos con una canción de Lito Nevia. Lito Nevia cumplió años hace unos días y para mí Lito es de los grandes próceres que tiene este país a nivel cultural. Así que quiero agradecer que su música acompañe gran parte de mis días. Y también quiero decir que hoy es el cumpleaños de Pedro Aznar, una persona que tuve la dicha de entrevistar algunas veces y que siempre fue sumamente afectuoso y cálido y respetuoso conmigo. Cuando hice mi primer programa de música en la televisión, conducía un bloque de música, Pedro, yo le dejé una canción, le dejé un mensaje en su contestador y él me llamó para respondérmelo, y yo tenía 19 años y para mí fue hermoso su gesto. Así que hoy, día del cumpleaños de Pedro Aznar, quiero mandar un gran abrazo y agradecerle por tanta obra que nos ha dejado y nos da diariamente, obviamente. Hacer este programa también me da esa posibilidad, como dije antes, de poner canciones que quiero y que me gustan. Tomás Aristimuño es un músico que me fascina. Sus dos discos, Verde Árbol del 2011 y Mortal Atrás del 2014, me parecen dos joyas absolutas. De Verde Árbol quiero que escuchemos Marte, la canción que abre ese disco. Es una canción bellísima de un disco producido por Lisandro Aristimuño, por su hermano, y que también fue parte de Maldigo, un disco de Liliana Herrero, bellísimo. Así que vamos a escuchar Marte de Tomás Aristimuño.
La luz se vuelve mágica aquí. Tus pies se llenan de arena. Tus para olvidarse de su pena. La ruina, la humedad te vuelve gris. Te miran los que están afuera. No hay luz, no hay sol, no hay sombra donde ir. Y en eso te encontrás sin cielo. Lo desterrado subimos aquí para olvidarnos de la pena. Lo desterrado subimos aquí para olvidarnos de la pena.
Escuchamos es Marte de Tomás Aristimuño. Recomiendo sus dos discos, Verde Árbol, en donde está esta canción Marte, y Mortal Atrás del 2014. Hace muy pocos días, hace un tiempito, sacó Y No Tanto Este Cielo. Es un single nuevo. Ojalá que saque un disco en breve. 0810-222-0870 y 1138707485 son las vías de comunicación. Nuestro Instagram es interior-entrevista. Mi Instagram es Nicolás Pauls.
Anoche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca
su ficha en su ficha en Wikipedia dice: cantautor, músico, compositor, actor, mago, mimo, director teatral, presentador de televisión, y pese a que la lista es larga, todavía le faltan cosas ahí. Todos conocemos sus hits y lo vimos actuar en tiras del prime time televisivo de este país. Pero además de eso, por ejemplo, se fue de gira por la Unión Soviética con La Torre, fue mimo en desfiles de moda, dirigió La República de los Niños, grabó con Luis Alberto Spinetta y mucho más. La gran pregunta es cuánto duran los días de Manuel Wirtz. Bueno, se lo vamos a preguntar a él, aprovechando que hoy está acá con nosotros en Interior. Buenas noches, Manuel.
¿Qué haces, querido? ¿Cómo va? Esas cosas que te ponen, ¿viste? Por ejemplo, que fui mago. Nunca fui mago.
¿No?
No sé de dónde salió eso.
Me gusta, porque yo quería decir que Wikipedia es una gran patraña. O puede ser una gran patraña.
Es una mentira con muchas verdades.
Pero con la posibilidad que nos da que uno puede editar lo que el otro puso. Entonces podés poner cualquier cosa.
Sí.
¿O no?
Vos sabés que, sí, yo al principio es como cuando, a mí me escribían, me decían Julián Weiss, ¿viste? Durante mucho tiempo, y yo decía, no, Manuel Weiss, ¿qué hace Julián?
Te paraban por la calle.
Claro, y en un momento ya empecé a firmar el autógrafo como Julián, ¿viste? Genial. Porque dije, ya estoy cansado de explicar que no soy Julián. Y lo lindo y lo más loco de todo, ¿sabés qué? Es que a Julián le pasaba lo mismo, a él le decían Manuel, y a él también le pasó que un día, muy loco, firmó, porque antes firmaba. Me sale la palabra filmar, sí. Porque en realidad, ahora viste con la foto, sí, sí. Y se filma un video, y que ya ahora te piden video directamente, mándale un mensajito a Tito, a la abuela, qué sé yo. Antes era un papel, una lapicera, y tenías que poner a Silvia con cariño, bueno, y te dedicaban a ello, ¿viste?
Pero hay algo lindo, digo, vos actuás, vos actuás y has hecho personajes, entonces durante un rato dejás de ser Manuel Wirtz. En esos momentos dejaste de ser Manuel también para ser un rato Julián.
Para ser Julián. Sí.
Está bueno.
No, tremendo, pero lo de Mago supongo que era cuando yo hacía el programa para chicos, sí. Que yo en algún momento me ponía a jugar con los chicos ahí en la tribuna y hacía un par de trucos que tenía con unas pelotitas de goma espuma que se les hacía aparecer por el oído, sí. Y entonces habrán creído que yo era mago.
Bueno, magia, estamos conversando acá en interior con el mago Manuel Wirtz, que su ficha de Wikipedia dice eso. Está bien porque uno se escude y se va, digamos, queda todo amparado en eso. Wikipedia nos dijo eso.
Sí, me da vergüenza por eso.
Vergüenza es otra cosa. Escúchame, a ver. El otro día escuché una cosa tan hermosa que me llevó porque te vi hablando de cuando escuchaste a los Beatles en San Nicolás, que era tu hermano en una terraza disfrazado de
Beatles. Yo vi los Beatles en vivo,
exacto,
sí.
En San Nicolás.
Qué lindo, sí.
Digo,
sí.
¿Había forma? Porque, a ver, eso es una historia hermosa dentro de tu vida, pero supongo que los Beatles son parte de tu formación, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Había
sí.
forma de que eso no sucediera? Digo, con lo que vinieron a patear todo, ¿no?
Mira, yo creo que entraron en la vida de todos. De alguna forma han entrado en la vida de todos. Y como entraron en la mía y en la de mi hermano, que fue poderosa. Y de tal manera que los tipos se creían que eran los Beatles cuando imitaban. Porque esto de que yo hago el chiste, los Beatles estuvieron en San Nicolás o pasaron por ahí. para mí fue una fantasía, porque yo era un pendejo, era chiquito, loco. Yo tenía 10 años, 11. Entonces era, o sea, tener 11 años, te estoy hablando, hace muchos años atrás, yo tengo 61, tener 11 años no es lo mismo que tener 11 años hoy, ¿viste? No es lo mismo. Éramos más nenes, más inocentes, y más siendo de San Nicolás, donde la información llegaba con el diario los domingos, a veces que tu viejo compraba, mi viejo no compraba todos los días el diario, compraba los domingos. Entonces la información llegaba a cuentagotas, los discos llegaban cuando llegaba el vinilo, y mi hermano tenía plata para ir a comprarlo o alguien se lo prestaba, y esa ceremonia de llegar y abrir el winco y escuchar el material, era una cosa alucinante que mi hermano me regaló y me marcó para toda la vida. Ahí escuché a los Beatles. Y cuando empezaron con esta locura con mi primo, Omar Balbuena, y tres vagos más con mi hermano, de armar guitarras con papel satinado, madera y papel satinado, porque las guitarras brillaban. Y el teclado donde tocaron Hey You, era una Singer, una máquina de coser Singer con cartulina adelante que decía el nombre de la marca del órgano. Tocaron en la terraza encima, en la casa de la Colorada, me acuerdo, la cordobesa, así le decíamos nosotros. Y fue para fin de año, o sea que estaban todos los vecinos, porque ya en San Nicolás los fines de año o Navidad se cortaba la calle y todos los vecinos sacaban la mesa afuera y se comía ahí, se compartía. Había un rock and roll muy especial ahí, ¿viste?
Hay algo ahí, pero en lo que decías, ¿no? Tu hermano yendo a buscar el disco, vos yendo a buscar el disco. Hay algo lo hablaba el otro día con Sergio Rotman acá, ¿no? Entre otros mil proyectos de Sergio, Cadillacs y Cielo Eterno.
Sí, grosso, digo, muy grosso.
En el móvil que nos lleva a movernos a buscar las cosas y cómo cambió todo ahora, ¿no? Digo, la urgencia y la velocidad y de no tener que moverte porque tenés todos los discos tal vez en tu teléfono, en tu cama. ¿Vos te ibas hasta la disquería o o Paul McCartney con Lennon se tomaban un tren y hacían 2 horas de viaje para que un pibe que era Harrison le enseñara un acorde que ellos no sabían, digamos, ¿no?
Totalmente. Vos viste lo que es esa historia, los tipos viajaron, se cruzaron todo, se cruzaron Inglaterra para ir a la otra punta,
para aprender un acorde,
a escuchar ese acorde que era con una cejilla y con un dedito en la segunda cuerda, en la cuarta. Sí, creo que era el si, era el si.
Yo no sé cuál era, pero ya el hecho de ir, de moverte a buscar algo, ¿no?
Esta cosa de buscar, flaco.
Bueno, vos cómo te porque me gusta porque en tu inquietud de ir de ser una persona inquieta y que va buscando y supongo que buscando las cosas, vos te levantás a la mañana y hay que buscar el entusiasmo para el día también, digamos, a ver qué hago hoy, ¿no?
Siempre digo que la curiosidad mató al gato, pero a mí me salvó la vida, loco. Y eso de mantener la curiosidad latente es fundamental en esta carrera. Porque encima, lo más difícil que nosotros tenemos para laburar o para entregar o para hacernos conocer es encontrar una buena historia para contar.
Sí.
Porque nosotros somos comunicadores, o sea, entonces, si no tenés una buena historia que genere empatía con el que está del otro lado, sea a través de la radio o a través del aparato, del celular o de la televisión, lo que sea, si vos no generás eso en el otro, tenés que esperar el otro tren, ¿viste? Tenés que esperar la otra canción que viene atrás.
Sí, pero ¿qué te pasa a vos con qué te pasa a vos con eso, ¿no? Estoy hablando con Manuel Wirtz acá en Interior, pero digo, ¿qué te pasa a vos con esa idea? Porque vos también tenés que buscar el entusiasmo en las cosas que tal vez hiciste hace 20 años y que tal vez hoy no tienen el mismo significado en vos que tenían cuando las compusiste. ¿Cómo las reconvertís o cómo las relees?
Mirá, a mí me pasa una cosa, loco, que es... Yo soy muy agradecido. Porque como me ha costado tanto todo lo que tengo, le doy un valor muy, muy preciado. ¿Viste? Es como un diamante que conseguí, o una pepita que la fui puliendo y dándole la forma que hoy tiene. Y que después el tiempo se encarga de hacer lo que sigue. Yo lo disfruto mucho, loco. Estoy en una época en mi vida que disfruto eso, que en algún momento me costó encontrar y conseguir, y hoy lo disfruto. O sea, viste que hay tipos que reniegan de los éxitos, o hay tipos que no quieren hacer esa canción, que tanta alegría o tanto dinero le generó, o tanto éxito. Tomalo por el lado que quieras tomarlo. Sí. Pero yo al contrario, vos sabés lo agradecido que soy cada vez que tiro el acorde y arranco con cada vez que te veo party, y yo veo que la gente hace ¡ah! Y empieza a cantar el tema, y vos podés seguir tocando y la gente lo canta. Eso es lo más lindo, es una bendición, flaco, para mí.
Sí, pero...
Entonces, ahí el entusiasmo yo lo comparto. Es como que yo me contagio del entusiasmo de la gente porque esa gente fue a ver y a escuchar esa canción. Quizás esa sensación de, bueno, hay que empujar esto, hay que empujar esto, me pasa generalmente con las canciones que recién salen o los trabajos nuevos. Y entonces ahí sí le pongo otro tipo de líquido, de freno, ¿viste? O de combustible. Ahí le pongo por ahí una calidad de nafta mucho más grosa. Pero el otro sale solo. Cuando sale solo, ¿viste? Lo dejo fluir. Y yo lo disfruto mucho, hermano.
¿Y hubo algún momento en estos años en donde sentiste así como una sequía de decir, ¿y ahora para dónde? Compositivamente, ¿sí?
¿Sí? ¿Cómo? Y loco, es una sensación rara. Por eso te digo, no hay un mapa del tesoro,
no,
¿viste? Para
no.
esta cuestión, ¿viste? Pero sí sé que buscando es como... siempre usamos la metáfora con mi socio Alberto Lucas, que es autor y compositor de muchas de las canciones.
¿Llevan cuántos años juntos?
Sí. Y más de 30 años, loco.
Bueno,
eso es un matrimonio tremendo.
Cuando creo que Piqui Talarico hizo el video de Rescata
Totalmente.
Mi Corazón, yo en una de las jornadas fui un asistente de producción de ese rodaje y ustedes ya estaban
juntos. Me acuerdo porque vos me lo comentaste en un momento.
Sí.
Y más porque ahora este año se cumplen 30 años, loco, de eso. O sea que hace 30 años que vos estabas ahí y estuviste conmigo.
Sí.
No sé si has caído en la cuenta, pero bueno, 30 años se cumplen de ese disco fantástico y del laburo que hizo este loco con las fotografías y el video. Este, un loco muy, muy lindo.
Bueno, y por tantas cosas que uno pasa, ¿no? A lo largo de tantos años de laburo y de cosas. Digo, vos grabaste con Colayuta, ¿no?
En ese disco, sí.
Con Vinny Colayuta, que digo, para mí como baterista es de los bateristas que más amo en el mundo.
O sea, es un animal.
Preston,
sí, he tocado con todo.
Preston tocó ahí.
El muchacho de color que tocó arriba en la terraza con los Beatles y en muchos discos.
¿Que también estuvo en San Nicolás tocando en la terraza?
No, ahí no estuvo.
Pero Billy Preston tocó ahí en ese disco.
Billy Preston tocó, sí. Jimmy Johnson, bajista de Corea, este, y de James Taylor. Que justo llegaba de una gira por Japón y fue a tocar en ese disco. Tocaron muchos músicos que yo... O Tim Pierce, por ejemplo. Tim Pierce, el violero de Michael Jackson, de Black and White. Y yo no podía creerlo, porque encima fue el primer disco que yo... grabo afuera, entonces este fue como, viste, una cosa muy de San Nicolás a Los Ángeles, viste,
y también, sacarme foto. Sí, y también hay que aprender que tal vez no siempre va a ser así después, ¿no?
No, es que no, a ver, fueron 3 años y después entró una situación que también a veces tiene que ver con lo que está pasando alrededor, ¿no? Lo que pasaba en el país y lo que estaba pasando también. Lo que se generaba o lo que estaba sucediendo con uno en el interior de su espíritu. Entonces, a veces uno, y debo decir y reconocerlo, a veces pensás que la tenés clara, a veces pensás que... A ver, yo aprendí, después de haber pasado una malaria importante, que no siempre lo que uno siente es la verdad. Porque a veces uno cree que porque lo siente... es la verdad, y en realidad la verdad es lo que le pasa al otro en esta profesión, viste, a veces vos haces una canción, yo agarraba la guitarra, se la mostraba a un par de amigos, le decía, escuchá este tema, y me miraba como diciendo, sí, pero no, pero loco, mirá, a mí yo me emociono, ¿no viste que yo lloraba y me agarraba la piel de gallina? Sí, pero a mí no me pasa nada. Entonces, por ahí vos crees que tenés la posta, y después esa posta se diluye como agua entre los dedos.
Que Gatica decía, ¿no? La experiencia es un peine que te da la vida cuando ya estás pelado.
Totalmente. Sí, señor.
Creer que lo tenés, ¿no? O sea, es mucho más...
una ilusión.
Creo más sabio decir, bueno, estoy aprendiendo todo. Terminé de grabar el disco y creo que ahora tendría que empezarlo porque ahora aprendí otra cosa, ¿no?
Lo que pasa es que uno tiene que aprender a soltar, ¿viste? Tenés que abandonarlo. Le Bon siempre decía eso, con los discos de Serú Girán, que tenían encima una banda de bestias y de genios alrededor. Había momentos en que ellos se miraban y decían, che, abandonemos esto porque no parás nunca de corregir lo que al otro día llegás y decís, no, esto tiene que ser así, o esto puede ser así. Hay un momento en que hay que abandonar las cosas para que tomen vuelo sola.
Yo siempre tengo en mi cabeza, cuando me embarco en cosas que tal vez en algún momento decía, esto no a ver, ¿cuándo lo cierro? Siempre me apareció la imagen de cuando uno se muda y tenés 3 cajas para mudar toda tu casa. Y la única forma de hacerlo es llenar la caja, vaciarla y volver a llenarla con cosas nuevas, digamos, ¿no? Entonces, sí. si vos no cerrás eso, es difícil que vengan otras cosas. Es
totalmente.
Como dejarle el espacio a que venga lo nuevo, ¿no?
Totalmente. Y un poco de eso se trata la vida también, loco. Es eso. Es un aprendizaje. Es una construcción permanente, ¿viste? Lo que uno cree que ya está, en realidad hay otro piso más, ¿viste? Y así sucesivamente. Es lograr la satisfacción y entender que esto recién empieza para mí. Este año se cumplen 30 años de ese disco y yo todavía estoy soñando con grabar el mejor disco de mi vida. Que aunque crea que ese fue uno de los mejores discos de mi carrera, siempre estoy pensando que puedo hacer eso y puedo encontrar la mejor canción y puedo cantar mejor y puedo bailar mejor. Y bueno, viste, va a haber un momento en que la máquina para y ahí, bueno, ahí se verá. Pero por ahora está todo recién empezando.
Bueno, hermoso no quedarse con eso, con lo que se hizo, sino con lo que vamos a hacer. Así que...
No, por supuesto, por supuesto.
¿Te quedas un ratito? Vamos a una tanda y seguimos.
Dale, loco.
Estoy acá conversando en interior con Manuel Wirtz.
Un programa de entrevistas y música con Nicolás Pauls por Nacional.
Hola, soy Julieta, vivo en Neuquén.
Soy Facundo de Bonfiel.
María José, soy de Mar del Plata.
Ricardo de Esquel.
¿Dónde estás? Llevas Nacional.
Con mi familia siempre escuchamos Radio Nacional.
Tu radio.
Nacional es tu radio. Miércoles, 23 a 24, nuestra mejor música, Irresistible Tango, con Daniel Batola. Los miércoles a la noche, Nacional es tu radio. Nacional da la hora. 11 de la noche, 32 minutos. Seguí en tu radio.
Próximo programa de A2 con Fabián Codevila y Sonia Ferraris.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Frecuencia en cada lugar. Nacional, tu radio.
Quiero hablar.
Estás escuchando
Abrirme de verdad.
Interior con Nicolás Pauls por Nacional, tu radio.
Todo se mueve detrás del Big Bang. Luces hacia ningún lado. Somos el tiempo, un sueño, el azar. Nada está claro ni es algo. Así, sin remedio. Así, natural. Así va la vida. Tan incierta, fugaz y voraz. Tan desordenada, desproporcionada. Tan inesperada, desafortunada, tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan sucia, tan bella, tan puta, así. Fugaz y voraz, tan desordenada, desproporcionada, tan inesperada, desafortunada, tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan sucia, tan bella, tan pura. Así es la vida, así llega un día, y así como viene. Se va, se va, se va. Así es la vida.
Manuel, perdón Luis por pisarlos, pero quiero hablar de esto que estamos escuchando y seguir con el programa y seguir conversando. Ay, Dios santo, siempre escuchar a Luis, ¿no? ¿No, Manuel? ¿Qué cosa?
Y me mataste porque esta canción para mí es un antes y un después en mi carrera musical. Porque más allá de haber grabado con Billy Preston y con todos esos muñecos hermosos y qué sé yo, pero haber estado con ese ángel y que él haya sido tan generoso conmigo y haber cantado esa canción que yo le compuse a mi hermano cuando falleció y que pensaba arrojarla a un tacho de basura, que al principio lo hice, y que después dije, bueno, qué sé yo, lo voy a grabar y se me ocurrió llamarlo al Flaco para ver si se prendía, y el Flaco me dijo, sí, hace rato que quiero escribirle algo al Torto, pero no me sale nada, así que buenísimo. Y me mató, y o sea, muy poca gente sabe que yo grabé con el Flaco, porque yo nunca promocioné la canción, nunca quise hacer, viste, usar el más usarlo al Flaco para promocionar o hacer un negocio. Yo era una canción que fue escrita con mucho enojo, con mucha bronca. Estaba enojado con la vida, con Dios, con todos, y no entendía. Y bueno, y después, por esas cosas de esa bella y puta vida, se me ocurrió llamarlo el Flaco, y el Flaco enseguida agarró, me llamó, me llevó al estudio, grabamos la canción, hizo un solo de viola, hizo coros, hizo todo, y un ángel que me acomodó de una manera. Fue, creo que un antes y un después en mi carrera musical. No hay nada más grosso que haya hecho yo que haber estado con él esa tarde tomando mates y después de grabar a pedido de él contarle anécdotas de Franchella, porque moría con mi termo.
¿Mates de Aníbal la Vieja, Barrios?
Totalmente.
Con mucho azúcar.
La vieja estaba ahí. Sí, la vieja estaba ahí también.
Por Dios, qué maravilla, digo, porque... Obviamente vos citaste a Preston, citaste a Colaiuta, pero para mí Luis está por encima de todo.
Por encima de todo,
¿no?
Y como es una canción que yo... No, pero como ser humano, como ser iluminado, como es un McCartney-Lennon.
Mira,
es McCartney-Lennon, Charlie, Spinetta, ¿viste?
Yo cuando escuché esta canción, a sabiendas de que tenía que ver con tu hermano, que era para tu hermano, y con lo que Luis había, la relación que Luis había tenido con tu hermano, todos esos años viendo a tu hermano, que era como una topadora extraordinaria, rompiendo palos, una bestia total. Y cuando escuché la interpretación de Luis, no pude no pensar en una vez que yo produje un disco en donde Luis cantó, y un día lo llamo a Luis para ver si la canción estaba, y me dijo, mira Nico, tengo todo, tengo la música, tengo la letra, tengo la melodía, pero todavía no pude ponerme en piel para interpretar esa letra pavorosa, porque era una letra de un niño de la calle y una música de Luis. Luis era un intérprete, interpretando esto que vos escribiste para tu hermano, es una cosa tan emocionante.
No, es una canción que yo, me cuesta mucho escucharla y no.
¿La tocás a veces?
Nunca la toqué en mi vida, ni creo que la voy a tocar, no podría. No, yo soy flojo de papeles, en ese sentido me quiebro y no me sale la canción, no me sale la voz, hay canciones que me cuestan cantar mucho y esta directamente no la imagino cantando en un escenario, no sé, viste, es una cosa que hice y que la guardé en un cajón porque, viste, uno hizo una catarsis, me enojé, escribí, punto, ya está. Y después cuando venía el disco, empecé a escuchar las canciones, vi la tapa del disco, yo de negro, en anteojo negro, viste, una re oscura la tapa, re oscuro el disco, y dije, no, estoy haciendo duelo. Entonces tiene que estar la canción. Y ahí fue cuando lo llamé al Flaco. Primero hablé con Virginia, la mujer de mi hermano, y le pedí autorización a ella. Le dije, che, ¿te parece que yo pueda llamarlo al Flaco para hacer esto? y estaba súper feliz y agradecida también, pero no, fue un antes y un después en mi carrera, lejos.
Qué maravilla. Y a ver, vos, me gusta preguntarle a los músicos que con los que converso si tienen, si se preguntan alguna vez de dónde sienten que provienen las canciones. Y no puedo no pensar en lo que Luis decía, ¿no? De dónde provenían, pero ¿vos te preguntás de dónde viene cuando te aparece una melodía? ¿De dónde? ¿Qué?
No, porque tendría miedo de entender cómo es el sistema y me asustaría mucho. Me asustaría mucho. Porque si me entero de que vienen de las plantas, ahí me cago todo, me asusto. Yo creo que vienen de lo más profundo de adentro y debe haber alguien que susurra, ¿viste? También. Debe haber alguien que te hace creer que está el viento un poquito soplando y en realidad es... Te están tirando data. Creo mucho en eso. Pero no tengo idea. No tengo idea. Como te dije antes, no hay un mapa del tesoro, ¿viste? A veces intento, ¿viste? A ver, la pongo a trasluz al mapa a ver si está la cruz borrada, ¿viste? Para ver si hay alguna seña, alguna cosa. Pero no, boludo.
Pero
no,
que te das cuenta, mapa, no sé. Pero te das cuenta que cuando la forzás, esa instancia no funciona muy bien.
No, se va. Se va del camino, se va por la colectora, ¿viste? Es una cosa rara, es muy rara, muy rara. No, sí, he intentado a veces forzar cosas, cometí ese error muchas veces y aprendí, por supuesto, y no me fue bien, por eso aprendí, digamos, he caído en esa trampa, he caído y justo ayer, mirá vos, loco, qué loco, ayer estaba viendo una película, y hay una parte de la película, por ahí si te la digo, por ahí te vas a dar cuenta de qué película es. Porque yo a veces la digo esta frase, el pibe se cae, el padre va, lo rescata, lo levanta, con una gasa está curando su rodilla, que la tiene lastimada por el golpe, y le dice al nene, el papá, mirándolo a los ojos, ¿vos sabés por qué te caes? Y el nene le dice, no. Y el padre le dice, para aprender a levantarte.
No sé la respuesta, ¿perdí?
La película es Batman, boludo. Batman. Es una película súper simple, sí. Pero una cosa, viste, fantástica. Viste que a veces hay películas que vos decís, no das un peso, pero a veces siempre, esa cosa te queda para siempre.
Alguna cosita siempre vamos a encontrar. ¿Cómo? Siempre sí, vamos sí. A encontrar.
Sí, y creo que tropecé varias veces con esa trampa, ¿viste? Y no me fue bien, de forzar las cosas para querer que sean como vos querés que sean y como dije antes también, y no siempre lo que vos sentís es la verdad.
Próximo show son ahora, ya, el 20 de agosto.
El 16, antes estoy en el City Center en Rosario,
okay.
En el casino ahí, y... después estoy el 20, hicimos una función y al toque se agotó en el Berlín Café y hacemos otra función, dos funciones el mismo día, así que súper contento. Después me voy para Mendoza, voy a estar tocando en Córdoba, no tengo todavía bien las fechas, pero lo inmediato es eso. La idea es moverse y seguir caminando y seguir evitar el tropiezo, ¿viste? Esta edad ya los huesos duelen. Bueno, imagínate que hay que...
Pero si te caes te podés levantar, como le dijo a Batman, ¿no? Si te caes te vas a levantar. Bueno, gracias, Manuel. Gracias una vez más.
Nico, de verdad, un gustazo hablar con vos. Es un gustazo. Te mando un fuerte abrazo y me hiciste acordar de eso de los 30 años que se cumplen con Magia. Que ya estamos trabajando con Gustavo Borner, el productor, que en este momento está en AU Road con Fito, y con Calamaro en este momento en España
haciendo una reedición, estás pensando en una reedición del disco.
Estoy haciendo una reedición de Magia, pero remezclándolo y con algunos invitados, así que va a estar bueno.
Bueno, loco, gracias, un abrazo fuerte.
Chao, querido, que Dios te bendiga, un fuerte abrazo a todo el país.
un abrazo grande. Bueno, continuamos en vivo, 23-45-11-3870-7485-0810-222-0870. Recién hablaba con Manuel Wirtz, esto es Interior. Voy a leer unos mensajes que llegaron. Leticia de Ituzaingó dice que está encantada, estuvo encantada escuchando la charla con Manuel Wirtz. Pablo de Rosario, que mandó también un saludo. Claudia de Olivos, muy buen programa, acompañan con muy buenas entrevistas. Bueno, muchas gracias, me da mucho placer hacer este programa. Y abrir una nueva sección que en un programa de una hora todo se aprieta y terminamos como corriendo a veces. Pero hacer este programa no solo es poner música que yo quiero y que me gusta, sino también hablar de músicos y de bandas y de proyectos nuevos. Y Joaquín Martínez está acá. Joaquín Martínez es una persona que yo conocí el año pasado en un concierto de Drexler y que se acercó al escenario y cantó con Jorge Acapella y hace unas canciones hermosísimas que ustedes pueden escuchar. Y ahora estoy sentado acá con Nahuel Danoni de Lúdilo. Bienvenido.
Bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, gracias.
Qué bueno
gracias.
Que estén acá.
Una alegría de que Lúdilo esté sonando acá en el interior.
Bueno.
Bueno, muy contentos y escuchando atentamente la nota con Manuel, muy, muy nutritiva, ¿no? Increíble todo lo que decía y lo que iban charlando, es hermoso, es así, es tal cual como lo reflejaban.
¿Y te encontrás vos en lo que Manuel dijo sí. En las canciones, de lo que es la composición, lo que es esto de no enroscarse con algo tal vez, porque uno puede no ponerle fin nunca a una canción?
Total, es que es eso, ahí está un poco la magia y no sé si el secreto, pero sí saber cuándo y hasta dónde te puede, como autor y también como lo que el grupo puede movilizar o interpretar, hasta dónde, para poder avanzar.
¿Cuándo nace el grupo y cómo?
Bien, el grupo nace en el 2000, en el 2021, hace dos años ya, en lo que era una época post-pandemia, digamos. Me decido a formar, bueno, hace varios años que estoy rodando con la música y me decido a formar un grupo, a constituir, siempre integré proyectos que iba desde otro lado, no como poniéndome como cabecera, sino más no, acompañándolo.
No tu proyecto, tus canciones,
exacto,
tu composición.
Exacto. Y de esta forma es que uno siempre la música va conociendo y diversos músicos y vas convocando y vas viendo y en realidad se terminó formando algo hermoso con un grupo de gente divina que terminó siendo increíble lo que se va formando y viste que cada uno tiene un poco su tempo, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí y en el rol que me toca hoy en día ocupar es como un poco marcar ese tempo, decir, bueno, ahora vamos a 97, ahora vamos a 127, ahora vamos a 60.
Medio que las decisiones pasan por vos.
Bueno, sí, pero creo que de una forma sana, o sea, y prudente, siempre escuchando lo que todos tienen para aportar, pero como te decía, tratando de llevar el tempo del grupo, ¿no? Es esencial.
¿Y cómo es el resto de la banda?
Bueno, se compone por Agus Roth, que
está acá.
Que está en la voz, que está acá.
Que está acá.
Y que nos está acompañando. Por Diego Morales en la guitarra, Pato Berata, que es mi primo en la batería, que es hermoso reencontrarme con él tocando.
Porque ya habían tocado juntos.
Y hicimos la primera banda, cuando teníamos, ya no me acuerdo, no sé, 13, 14 años y empezamos tocando. Y ahora volvernos a reencontrar es algo hermoso. Y Cris Lozano en bajo, y a veces nos acompaña Analía Vendanayán en coros.
Versionaron canciones de algunos artistas que para ustedes son fundamentales en su formación.
Sí, total. Son las fuentes.
¿Sí?
Sí.
¿Quiénes son las fuentes?
Y Fito, Charlie, bueno, el Flaco, ¿no? Empecemos por el Flaco, la pluma del rock. Y yo creo que hay que volver a eso. O sea, el rock, en lo que es una mirada que te puedo dar, para mí se tergiversó un poco. Y
¿En qué sentido se tergiversó?
A mí me parece, y con todo respeto lo digo, o sea, sí, tenemos sí, claro. unos artistas increíbles que hoy en día suenan, pero lo que antes sabía es que lo que escuchaba el Flaco o Charlie y demás, que era tango, se empaparon obviamente de los Beatles y demás, y después llevaron y pudieron hacer eso en una armonía, en una melodía y en un ritmo que todo conjugaba. Y hoy en día, con el correr de los años, creo que eso se estandarizó un poco y el rock vuelve un poco a foja cero, esto te lo digo obviamente con todo el respeto, y nosotros, o sea, Lúdilo viene a marcar esa foja de vuelta para volver a escribirla. En eso estamos
en Radio Nacional, estoy hablando con Lúdilo, esto es Interior. Radio Nacional tiene un auditorio que es una joya, una belleza, que ojalá se vuelvan a hacer conciertos allí, porque si no, como me dijo Spinetta cuando yo grabé dos discos en el estudio de Spinetta, y él dijo, esta consola no tiene que dejar de producir música nunca, sino es como una biblioteca a la que nadie va a leer libros. Digo, tener algo y no usarlo,
total,
empieza a llenarse de polvo y deja de tener sentido que eso exista. Y
bueno,
ojalá. Se pueda abrir. Y en una de las ideas es que se pueda abrir también por un montón de bandas nuevas.
No, nos encantaría que poder estar y es la idea y seguir dándole empuje a la música nuestra, música argentina y darle para adelante.
Bueno, desde Interior, desde Productora 30, que es quien produce este programa, queremos que eso suceda.
Okay. Bueno, vamos a estar el domingo que viene.
Eso, te iba a preguntar. Okay. Ahora ya, el domingo que viene en Roxy.
Ya en el Roxy a las 7 de la tarde, es en el marco de un concurso de la Argentina Guitar Con, que quedamos seleccionados una vez más. Por el año pasado fue en el Emergente, este año en esta expo que se hace de instrumentación nacional. Una alegría, un honor, y vamos a estar ahí defendiendo la parada.
Bueno, ¿y las músicas de ustedes dónde se pueden escuchar? ¿En las plataformas?
Bueno, las plataformas, como Lúdilo, Somos Lúdilo, en Instagram, en YouTube, en el canal, que hay un hermoso video de nuestro último corte, Reflejos, que llevó la dirección de Abus Roth, que acá me acompaña, de Flor Flecha, en lo que es también todo el diseño gráfico y demás. Y bueno, es notorio cuando pueden escucharnos y verlo el laburo de equipo que hay para ir para adelante.
Lo he visto en los videos, en la realización, en el amor que le ponen, el amor. Ante bien. Todo. ¿El Instagram de ustedes cuál es?
Somos Lúdilo. Somos Lúdilo, ahí nos encuentran, o bueno, también pones Lúdilo y... que es una analogía de lúdico, me meto a contarte...
Perfecto, se me pasó, pero preguntártelo y no quería que fuera la primera, pero quería en algún momento meterle y no la metí.
Bien, la música es un juego, como varias cosas en la vida, esto es una analogía de eso, estamos jugando, nos estamos divirtiendo y en eso vamos, así que por eso vamos con Lúdilo.
Bueno, Nahuel, gracias. No,
por favor.
Gracias por haber estado. 28 en Roxy, entrada libre y gratuita.
Entrada libre y gratuita, los esperamos en La Croce y Álvarez Thomas, 19 horas.
Bueno, muchas gracias.
Por
muchas
favor.
Gracias por haber
a
estado
ustedes.
Acá en Interior. Nos estamos despidiendo y para despedirnos de este Interior, producido por Productora 30, quiero volver a dar las redes sociales, que es nuestro Instagram, básicamente, que es interior-entrevista, y el mío, Nicolás Pauls. Nos vamos a despedir con una sección en donde yo traigo algunos de los discos que tengo en mi discografía, vinilos que forman parte de mi vida, y traje uno, y traje el primer disco de Nick Drake. Nick Drake es un músico inglés que a mí me fascina, un músico que sacó su primer disco en el año 1969, llamado Five Lips Left. La primera canción de ese disco se llama Time Has Told Me. Un día yo empecé por mi amor a Nick Drake, empecé a pensar en que quería hacer un disco con canciones de Nick Drake. Ese disco terminó obviamente siendo interrumpido por otros artistas que se sumaron, y ahí saqué una trilogía llamada De Otros, en donde hay mucho de Nick Drake, pero mucho de otros. Time Has Told Me es una de las canciones que yo elegí para ese disco De Otros, y es la primera canción del primer disco de Nick Drake, un artista que en noviembre, el 25 de noviembre de 1974, fallece, pero nos dejó tres discos bellísimos, y que bueno, quiero que cierre este programa de hoy. Nos escuchamos, nos cruzamos la semana que viene, aquí en Interior por AM Nacional. Thank you.
So I leave the ways of making me be what I really don't want to be. Leave the ways of making me love what I really don't want to love. Someday our ocean